Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie Sáenz, Deportes en la Linterna, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estamos en las horas clave para el cierre del mercado de fichajes, con un montón de nombres encima de la mesa: el de Ansu Fati, el de Joao Félix, el de Joao Cancelo. Mientras tanto, el Real Madrid no va a hacer absolutamente nada en lo que falta de mercado, en un día en el que el Valencia anda como loco por buscar un delantero centro, por buscar un 9. Y fuera del fútbol, sin duda, la noticia del día ha sido la victoria de España en el tercer partido del Mundial de Baloncesto. Pero hasta ahora, 8:31, casi vamos con la actualización diaria del caso Rubiales. Un caso Rubiales que es evidente, está traspasando nuestras fronteras, y si no, que se lo pregunten a Carlos Alcaraz.
Bueno, he seguido el asunto. Sabemos todo lo que se ha formado ahí en España, pero que haya llegado hasta aquí, pues dice la magnitud que es. Voy a ser sincero, son actitudes que para un alto cargo no se tienen que mostrar, y esperemos que se solucione pronto, ya que el equipo femenino ha hecho un logro histórico, y que no se haya dado tanto crédito por lo que ha pasado es una pena, y esa es mi única reflexión.
El volumen de noticias en este miércoles quizá ha bajado algo, pero han pasado cosas y algunas de ellas importantes. Una de ellas sobre todo en lo humano, y es lo que está pasando, Jorge, de la chica con la madre del presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, con la madre de Luis Rubiales. ¿Qué ha pasado hoy, Jorge?
Pues en torno a las 6 de esta tarde, Ángela Béjar abandonaba la iglesia de la Divina Pastora de Motril debido a su estado de salud. Ha sido trasladada al Hospital Santa Ana de la localidad costera granadina. Curiosamente, esta mañana un portavoz de la familia informaba que se encontraba en buen estado. La madre de Luis Rubiales tiene 71 años y ha evitado la puerta principal del templo para esta salida, por lo que no ha podido ser vista. El padre Antonio era el que informaba del abandono por parte de Ángela Béjar del templo con destino al hospital.
Ha tenido una crisis, ha empeorado, y entonces la han tenido que llevar de urgencia al hospital. Entonces aquí ya no está, porque estaba la mujer ya pues cansada y con muchos problemas ya, no solamente a nivel anímico y demás. Estaba mal, angustia, estaba mareada, decía que notaba algo raro en el palpitar. El hijo la ha llamado, sí, y ellos pues entre todos han decidido que se tiene que ir al hospital.
Bueno, pues que se recupere lo antes posible, y mientras tanto hay que seguir pendientes de lo que se llama la vía legal. ¿Qué va a pasar con Luis Rubiales? De momento, ¿el TAD Arantxa Rodríguez actúa o se lo toma con calma?
Pues bueno, para explicar un poco todo, hay que decir, Charlie, que el presidente del TAD ya tiene desde ayer en su poder toda la documentación adicional que había solicitado al CSD para poder resolver el caso, pero aún no ha decidido fijar la fecha de la reunión que será determinante para ver el futuro de Rubiales con el resto de componentes del tribunal. Es importante recordar que se pidió más documentos para poder tener más argumentos para considerar el beso de Rubiales a Jenny Hermoso como una infracción muy grave, porque solo si es considerada como tal, como muy grave por el TAD, posteriormente podría pasar al Consejo Superior de Deportes, este convocar la reunión de su comisión directiva para iniciar los trámites de inhabilitación de Rubiales. Si eso no se produce, habría que buscar otras vías para sancionar.
Pendientes, por tanto, de los movimientos del TAD. El que sigue pendiente de lo que pasa con Rubiales es el presidente de la Liga, Javier Tebas, que aprovecha Dani Blanquez Twitter para atizar un poco más a Luis Rubiales.
Para añadir más leña al fuego, Charlie, contra uno de sus grandes archienemigos, a través de su cuenta de Twitter ha publicado que es indigno coaccionar a las jugadoras de la selección y poner el foco en ellas o en su reacción en caliente. Tebas además lamenta que, cito textualmente, la imagen de España haya sido representada por un energúmeno tocándose los genitales, forzando besos, cargando como un saco a jugadoras y tocando a la reina inapropiadamente en un momento tan importante. No es una cuestión de izquierdas o derechas. Rubiales no solo menoscabó con su actitud la dignidad de Jenny, sino también la de España. Finaliza con dureza Javier Tebas.
Y ojo, porque también se le abre otro frente a Luis Rubiales, porque Fouto va a ser denunciado por parte de Estrada Fernández.
Ya lo ha sido, Charlie. Xavi Estrada Fernández, el exárbitro, ha interpuesto una denuncia en el CSD de hoy contra Luis Rubiales, contra el secretario general Andreu Camps y contra los dos últimos presidentes del CTA, Velasco Carballo y el actual Medina Cantalejo. Dice Estrada Fernández que son autores de una infracción muy grave consistente en la incorrecta utilización de fondos privados. Traducido, que hay aproximadamente, según Estrada, 2 millones de euros que habrían desviado la federación y que tendrían que haber terminado en los árbitros profesionales. Solicita Estrada que sean suspendidos los 4 de sus cargos.
8:35, faltan algo más de 51 horas para que se cierre el mercado de fichajes.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online, ve más allá.
Con el caso de Ansu Fati y su futuro, había dos corrientes. Una liderada por el futbolista, que se quería quedar en el Barça para triunfar y para tener minutos, y otra liderada por Jorge Méndez y sobre todo por su padre, por Bori Fati, que lo expresaba así en el partidazo a finales del mes de marzo.
Tú le has dicho que si la situación sigue así, es mejor cambiar de aires. Y él te ha dicho, papá, no estoy de acuerdo contigo.
Exactamente. Así como suena así. Yo, como padre, que yo estoy diciendo, joder, ¿qué pasa aquí?
¿Tú no quieres estar en Barcelona viviendo esta penuria de no verle jugar?
Sí, exactamente.
Pues parece que ambas corrientes ahora están en la misma sintonía porque Elena Condis se trabaja en la salida de Ansu Fati.
Ha recapacitado Ansu Fati. Anoche ya desvelamos que el jugador ahora sí está dispuesto a salir del Barça. El Tottenham es el mejor posicionado para llevárselo cedido una temporada. También tiene una propuesta del Chelsea, pero el Tottenham es la negociación más avanzada y en la que está trabajando su representante Jorge Méndez durante todo el día de hoy. Fuentes cercanas a Ansu me decían ayer que hay un 75% de opciones de que se vaya del Barça y su posible salida abre la puerta de par en par a João Félix, que también es de Méndez.
Xavi perdería un atacante, pero Bajori, ¿cómo vería el técnico esta operación, el perder para esta temporada a Ansu Fati?
Sí, se queda encantado, pero si sale no sería un gran problema para Xavi, que habla con sus actos. Ansu no ha sido titular en ninguno de los partidos de Liga y tiene suficientes recursos en ataque para hacer esa función de segunda punta. Rafinha, Ferran, Yamal, Abde, incluso Gavi puede hacer esa función. Xavi además es hombre de club, sabe que a nivel económico al club le viene bien una salida, por eso siempre que le han preguntado en las últimas semanas, Xavi ha sido cauto y nunca ha cerrado la puerta a una posible salida.
Hablamos de una cesión, no dejaría dinero en las arcas del Barça, pero sí que le ahorraría al conjunto culé una ficha importante, así que Dani Senabre, ¿esto te parecería una buena solución?
Es triste, pero es una buena noticia, si lo piensas fríamente, porque la realidad es que Xavi no cuenta con él, está al final de todo el banquillo, por detrás de Ferran Torres, por detrás de Rafinha, por detrás de Lamine Yamal, casi por detrás de Abde, y para eso pues es mejor que salga. Pero yo todavía soy de los ilusos que cree que Ansu Fati es tan bueno que deberías o quedártelo o venderlo por mucho dinero. Pero esta cesión no la veo nada clara.
Es un hombre de Jorge Méndez, también lo es João Félix, porque Albert Díez parece clara una cosa: como Ansu Fati salga por la puerta, por una ventana, entra el futbolista portugués del Atlético de Madrid.
Sí, la salida de Ansu Fati es clave, en otras palabras, para la posible llegada de João Félix. La operación del portugués, recuerdo, lleva todo el verano instalada en una montaña rusa, pero también tú apuntabas al factor, el factor Jorge Méndez, que representa a los dos. Hay que recordar que el Barcelona quiere su cromo para esta temporada, João Félix, y si puede ser de inicio en forma de cesión, pues mejor que mejor. Asumiría su salario cercano al que puede ahorrarse con Ansu Fati.
El Atlético María Antonio, entendemos, no pondría ningún problema a esta fórmula de que João Félix se marchara cedido al FC Barcelona.
Ninguno. El asunto está, como venimos contando en COPE, desde Madrid y Barcelona hace tiempo que hablan ambos clubes, hace tiempo que de la cúpula de ambos clubes hay un acuerdo prácticamente cerrado, pero parece indicar que hasta el último momento no podría o no va a hacerse esta operación si finalmente se acaba haciendo, aunque sea en el último suspiro. Eso es lo que quiere el Atlético.
Y suponemos que a esta hora João Cancelo seguirá pendiente del teléfono para saber si puede o no viajar a Barcelona, porque Bajori se hayan o no arreglado los problemas económicos.
Pues sí, te digo hoy, Charlie, lo mismo que te dije ayer, con la diferencia de que queda un día menos de mercado. El futbolista sigue efectivamente en Portugal esperando la llamada del Barça, y el Barça buscando generar el fair play financiero suficiente para hacer la operación, ya sea a través de los millones del inversor alemán o a través de un aval de la Junta que permita las inscripciones.
Una parte de esos ingresos ha llegado en forma de liberar una ficha, Elena, como es la de Clement Lenglet.
Se marcha cedido al Aston Villa, una temporada, una cesión pura y dura, sin opción de compra. Su salida supone un gran ahorro en masa salarial, porque esta temporada cobraba 16 millones brutos, de los que el Aston Villa asumirá el 70%, el Barça el restante. Lenglet viaja hoy a Birmingham, donde mañana pasará revisión médica y firmará contrato. Había negociado también con el Sevilla, pero su alta ficha era un obstáculo insalvable. Lenglet finalmente al Aston Villa con Unai Emery.
Raúl Chaón, ¿novedades con las salidas de Eric García o de Abde?
En las últimas horas de mercado también podrían dejar el equipo azulgrana Eric y Abde. El central culé sigue siendo pretendido por el Girona, mientras Xavi quiere que el jugador se quede en el Barça. Por otra parte, el extremo azulgrana desde hace unos días sigue presionando la posible salida del club, ya que busca más minutos.
Agitadísimo final de mercado del Barça. Diría que absolutamente todo lo contrario en el Real Madrid, porque Melchor, a esta hora, el conjunto blanco evidentemente descarta que llegue algún tipo de fichaje.
Sí, el Real Madrid afronta con mucha tranquilidad los dos días y medio que quedan para el cierre del mercado, principalmente porque hicieron los deberes muy pronto, tanto en cuanto a renovaciones, salidas y fichajes, por lo que, como venimos contando desde hace meses en la cadena COPE, el Real Madrid sigue su plan y no tiene intención alguna de fichar ningún jugador. Ni siquiera la lesión de Vinicius ha hecho cambiar de opinión al Real Madrid en cuanto a fichar incluso un delantero más.
Sigue rondando en estas últimas horas, evidentemente, el nombre de Kylian Mbappé, esa posible operación última hora, que ya cuenta Melchor, evidentemente no se va a producir, pero parece que el francés Arauz sigue juguetón, o por lo menos eso se interpreta del último que ha puesto en sus redes sociales.
Enigmático mensaje de Kylian Mbappé en sus redes sociales. Charlie, el futbolista francés, ha publicado en su cuenta de Instagram una canción con un mensaje y con unos emoticonos que han vuelto a desatar todo tipo de especulaciones. La canción se titula Special y en su primera frase es la siguiente: soy top boy, fichaje caro como Moisés Caicedo en Londres. Y la publicación va acompañada de tres emojis que son una bomba, dos manos cerrando un acuerdo y una llama final.
Absolutamente incomprensible lo que pone Mbappé en sus redes sociales, pero bueno, Melchor, también el Madrid, en lo único en lo que podría trabajar quizá, entradas no, pero salidas dos, que podría tener pendiente.
Sí, a esas horas tan solo en el Real Madrid se contempla la posibilidad de dos salidas, a las que el conjunto blanco, hay que decir, no pondría ningún problema. La primera, la de Álvaro Odriozola, que ya al principio del verano quiso contactar con la Real Sociedad, se paró en seco, parece que se ha retomado la negociación, pero que todavía no ha llegado a ningún acuerdo. Y la otra, la del brasileño Reinier, que está barajando dos opciones que tiene encima de la mesa. Quizá mañana se pueda cerrar alguna de ellas. Una de ellas es de un conjunto italiano, pero incluso si no se llegase a ese acuerdo, la decisión que se ha tomado en el Real Madrid es que al final pudiera tener incluso una ficha con el Real Madrid Castilla.
8:43, al Valencia se le está complicando lo de fichar un delantero centro.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y es lo que tiene, evidentemente, dejar todo para el final y Villarejo no tener mucho dinero. Por tanto, el Valencia está peleando, ¿y de qué forma? Por intentar fichar un delantero centro en estas últimas horas de mercado.
Eso es, buscando un 9 a la desesperada, no hay dinero, así que las opciones de Rafa Mir, Borja Mayoral, Sergio Camello, Lucas Boyé se esfumaron en las últimas horas. Es noticia, COPE ha intentado la cesión de Martin Braithwaite, pero el español se remite a la cláusula de 7 millones y medio, así que a partir de ahora perfil bajo en lo salarial y Baraja cruzando los dedos y aguantándose el monumental cabreo que lleva por dentro. Hoy Corona lo ha dejado claro: no es cuestión del ok del IN, eso dice el director deportivo, sino que es cuestión de tesorería.
No es tanto hablar de autorización como hablar de cumplir con los criterios de sostenibilidad o tesorería o disponibilidad financiera dentro de ingresos, gastos. E insisto, vamos a intentar dentro de esos criterios conseguir la mejor plantilla y lo más competitiva posible.
Ha puesto Villarejo un montón de nombres encima de la mesa, pero Fermín Rodríguez, ¿tú piensas que el Valencia va a ser capaz de fichar un delantero en estas 51 horas que faltan para el cierre del mercado?
Pues eso es precisamente lo que le quita el sueño a Rubén Baraja, que venga como mínimo un 9 que haga goles. Y fácil no parece a estas horas de la tarde, porque es lo que tiene ir al mercado, como va el Valencia de Peter Lim, sin ganas de gastarte dinero por lo más caro que hay en el fútbol, que es el gol. Así que con Rafa Mir en chino, con Borja Mayoral en japonés y con Martin Braithwaite en malayo, cuesta ser optimista, pero es que, de verdad, hace mucha falta que venga un delantero centro que marque goles y se puede liar gorda si no viene.
Y ojo, porque las últimas horas del mercado suelen ser bastante cambiantes, sobre todo cuando no tienes dinero o hay operaciones complicadas. Es el caso, por ejemplo, de las dos siguientes. La primera, Oliva, la de Ocampos. Ayer contábamos que tenía pie y medio fuera del Sevilla, Pues al final, ¿se puede quedar el futbolista?
Sí, se puede quedar. Dejamos esa puerta abierta, que pudiera pensarse la oferta. Y parece que a esta hora de la tarde, Lucas Ocampos tiene decidido quedarse en el Sevilla, pese a la oferta del Fulham, que le dobla prácticamente la ficha, y el acuerdo entre clubes que se daba prácticamente por hecho en las últimas horas desde Inglaterra, con una cifra de traspaso en torno a los 15 millones de euros. Todo apunta, por tanto, a que Lucas Ocampos, a esta hora de la tarde, Charlie, está más cerca que de quedarse en el Sevilla, quedarse aquí, a marcharse y aceptar la oferta del club británico.
Y otra operación que ayer por la tarde dábamos por buena, porque lo era para todos los equipos, para el Betis y para Luis Felipe, ¿también Ocaña se puede ir al traste?
Bueno, está el Betis pendiente. Después de haber cerrado un principio de acuerdo con el equipo de Benzema, se han cruzado varios nombres, entre ellos el de Sergio Ramos, por el que también ha hecho una oferta el equipo de Arabia Saudí. Pero hay que decir que el Betis cuenta con la ventaja de tener como intermediario a Jorge Méndez, que está apretando una barbaridad para hacer efectiva la operación. Y precisamente de Jorge Méndez es Gelson Martins, el jugador, el extremo portugués, que está en el Mónaco, que podría venir a reforzar la banda derecha del equipo de Pellegrini.
Está siendo uno de los nombres de este arranque de liga, el de Brian Zaragoza. Jorge de la Chica, ¿hay preocupación en Granada con que se pueda marchar en estas últimas horas de mercado?
Muchísima, porque el Granada teme otro caso Samu ahora con este de jugador como protagonista. Recordemos que Samu se marchó al Atlético de Madrid después de pagar una cláusula de solo 6 millones. Ahora me preocupa el futuro de Brian Zaragoza, otro canterano que ya ha dado muestras de su calidad. En este caso, la cláusula es algo más elevada, 14 millones, y el interesado podría ser, atención, el Sevilla. La clave está en que el conjunto hispalense obtenga liquidez, y ello podría pasar, ahora parece más difícil, por la salida de algún jugador como Lucas Ocampo, pero no se puede descartar. Por cierto, que el Granada ha hecho oficial esta misma tarde el fichaje del delantero Lucas Boyé, que ya les adelantó COPE.
Vamos con cosas que ya están casi hechas. Lo de la Almería, que se puede llevar Raúl Chao a César Montes. ¿Raúl Chao? Bueno, pues mientras tanto, contamos también, Albert Díez, que el Girona estaría a punto de colocar a Santi Bueno.
Sí, el central uruguayo tiene su futuro en la Premier, en el Wolverhampton, una operación que se puede cerrar entre 10 y 12 millones de euros sobre los 25 de cláusula, y el Girona se va a reservar un tanto por ciento importante de una futura venta del jugador. Un Girona, por cierto, Carlos, que puede además concretar la llegada del medio colombiano John Solís, 18 años, de Atlético Nacional, llegaría a través del Grupo City.
Dos presentaciones en el día, una en Valencia, Iván Herraiz.
Es Selim Amalá, el marroquí llega a Valencia muy ilusionado. Los de Mestalla lo pudieron cerrar hace un mes y Peter Lim paró la operación. Amalá ha asegurado que no ha pensado en otra cosa que no fuera llegar a Mestalla, porque dio su palabra al club. Elige el dorsal 19 y pretende que su etapa en Valencia vaya más allá de la cesión que ha firmado.
Y otra en la Real, Mauri Diáquez.
La Real ha presentado esta tarde a Kieran Tierney, procedente del Arsenal, lateral izquierdo, que llega en calidad de préstamo para una temporada. El jugador ha declarado que no estaba nada contento con lo poco que contó Arteta con él el pasado ejercicio, y por eso llega a la Real Sociedad para jugar la Champions. En el marco de esta presentación, Aperribay ha confirmado el interés en Álvaro Odriozola. Ha indicado que los próximos días van a ser decisivas las conversaciones con el Real Madrid para la vuelta del donostiarra a la Real.
En segunda división, Abel Madriga, ¿qué contamos?
El prometedor lateral del Valladolid, Iván Fresneda, que sonó con fuerza para el Barça, finalmente se marcha traspasado por algo más de 10 millones al Sporting de Portugal. De la Juventus llega cedido por una temporada a la Morevieta el delantero italiano Marco da Graca, y un histórico de la categoría como Salva Sevilla ha firmado por el Deportivo de La Coruña.
Y en el mercado internacional, el PSG, Antonio Pérez Castillo, sigue apretando para conseguir nuevos fichajes.
Kolo Muani es la estrella del mercado internacional por el interés del Paris Saint-Germain en ficharle. El delantero no ha entrenado con el Eintracht y podría estar en París buscando forzar su salida. Además, Cole Palmer está cerca de cambiar el City por el Chelsea. El Brighton ha fichado a Carlos Baleva. El delantero Balogun llega al Mónaco por 45 millones de euros. Y el centrocampista Guendouzi es nuevo jugador del Lazio.
Mañana tenemos sorteo de la Champions. Por cierto, acaba de hablar el presidente de la UEFA del caso Rubiales. Lo califica como inapropiado, que todo el mundo lo sabe y que espera que él sepa que también fue inapropiado, que esto es suficiente por el momento, porque es lo que puede decir, porque los organismos van a decidir, y ha dicho que no le puede suspender porque ya lo está y que no es necesario suspenderle en dos ocasiones. Hablamos de la Champions porque a esta hora Miguel Aguilar tenemos que estar pendientes de que se cierra la fase previa de la Champions.
Y lo hace con tres partidos, todos desde las 9 de la noche. Copenhague-Rakov, 1-0 para los locales en la ida. A la misma hora, Aikada-Atenas-Amberes, con victoria de los visitantes en la ida, 0-1. Y a las 9 también PSV-Rangers, que empataron a 2 en el primer partido. Los tres ganadores de esta eliminatoria estarán en el bombo 3 y 4 en el sorteo de la fase de grupos de mañana.
Mañana el sorteo desde las 6 con 5 equipos españoles. Munilla, faltan estos equipos, pero a esta hora, ¿cómo tenemos localizados los bombos?
En el bombo 1 están el campeón Manchester City, el Sevilla como campeón de la Europa League y los campeones de las ligas más potentes: Fútbol Club Barcelona, Bayern Múnich, Nápoles, Paris Saint-Germain, Benfica y Feyenoord. En el bombo 2 están Real Madrid y Atlético de Madrid, junto a Manchester United, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Leipzig, Oporto y Arsenal. Bombo 3 todavía incompleto, pero ya están Shakhtar, Salzburgo, Milan, Lazio, Estrella Roja y Braga. Y en el bombo 4, también incompleto, está la Real Sociedad junto a Galatasaray, Celtic, Lens, Newcastle, Unión Berlín y Young Boys.
Mansilla, bombo 1 para el Barça, lo mejor y lo peor, rivales a evitar.
Bueno, el peor escenario posible podría ser un grupo con Manchester United, Milan y Unión Berlín. Y el mejor, por ejemplo, Oporto, Estrella Roja y el rival que salga del AEK de Atenas y el Antwerp belga, que se está jugando ahora, se va a jugar a la partida de las 9.
Para el Sevilla,
pues un grupo terrible sería con Arsenal, Milán y Unión Berlín. Y uno que nos dé menos miedo tendría, por ejemplo, a Oporto, Estrella Roja y Galatasaray.
Al Madrid lo encontramos en el bombo 2.
Sí, suena tan apasionante un grupo como terrible con Real Madrid, Paris Saint-Germain o Bayern, cualquiera de los dos, Milán y Newcastle. Lo mejor que puede encontrarse en el sorteo del Madrid es Feyenoord o Benfica, Estrella Roja y Galatasaray o Sporting de Braga.
Al Atleti le pasaría casi lo mismo.
Sí, uno que podría denominarse perfectamente grupo de la muerte podría ser Atlético de Madrid, Manchester City, Milán y Unión Berlín. Algo más asequible para los de Simeone podría ser Benfica, Salzburgo y Young Boys suizo.
Y peor, seguro que lo va a tener la Real Sociedad.
Imagínate, un grupo podría ser Bayern Múnich, Manchester United y Milán. Y el mejor posible para los de Imanol sería Feyenoord, Oporto y Estrella Roja, o el rival que salga también de esta eliminatoria que decíamos antes, AEK Atenas contra el Antwerp belga.
El viernes será el sorteo de la Europa League. Esperemos que en ese sorteo esté Osasuna, que mañana Alberto Sáenz tiene que remontar ese 1-2 del partido de la ida frente al Brujas.
Osasuna ha convocado 24 futbolistas para el partido de mañana, todos los disponibles salvo Darko Brasnak. Esta tarde una parte de la expedición ha visitado el hospital de Brujas y entregado regalos a los niños. Ha realizado el entrenamiento en el estadio Jan Breidel de cara al partido de mañana. Máxima ilusión en la afición rojilla, más de 1.300 personas se van a desplazar entre hoy y mañana. Y Iagobo Arrasate ha dicho en rueda de prensa que puede ser una noche mágica, que van a tener su momento y que lo van a intentar aprovechar mañana a las 8:30, partido de vuelta de la previa de Conference entre el Brujas y el Club Atlético Osasuna.
Vamos con las dos últimas de fútbol. La primera, Antonio, tenemos parte médico de Memphis Depay.
Sí, se retiró el minuto 34 del partido Rayo Atlético Madrid por unos problemas musculares. El club hoy habla de lesión muscular en muslo derecho. Nosotros concretamos, son problemas en los isquios y se va a perder mínimo 3 semanas. El objetivo, habiendo parón, es que pueda llegar al derbi de Atlético Madrid, Real Madrid.
Y cerramos con una fiesta, Lorenzo, la del partido de las leyendas en Vigo.
Otro de los actos importantes del centenario celeste, Charlie. Embalaídos con buena entrada y organizado por Michel Salgado, se miden históricos del Celta contra leyendas del fútbol mundial. Por los vigueses destacan Cañizares, Maquelelo, Maciño. Enfrente estarán Casillas, Figo, Guti, Morientes, entre otros.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
¡Mira, Vinicius, la de Mendes, lo aguanta Vinicius, lo pone de ciego! ¡Tira!
Entra ya en cope.es.
Baloncesto, hablamos del Mundial, 3 de 3, Pilar Casado, hoy victoria frente a la selección de Irán.
España ha ganado por 20 puntos a Irán tras empezar con dudas, falta de concentración y la defensa sin ajustar. Irán cedió a partir del segundo cuarto y en el definitivo, pero todo hay que decir que nunca le perdió la cara al choque. Tres victorias de los de Scariolo y ahora a pensar en dos partidos de segunda fase mucho más duros que el de hoy. Canadá el domingo, antes Letonia el viernes a las 11:45. Alex Abrines, en los micrófonos de Tiempo de Juego, ha hablado de esa falta de concentración.
Bueno, yo creo que, aunque no lo quieras, ¿no?, parte de ti ya está pensando un poco en la segunda fase, ¿no? Y por eso creo que cuesta, sobre todo el principio, ¿no? Y bueno, creo que es lo que ha pasado. Hemos salido relajados y Irán se ha metido...
Tres partidos, tres victorias. Suáncar, ¿qué balance hacer de esta primera fase?
Tres victorias en tres partidos. España ha cumplido sin problemas con esta primera fase del Campeonato del Mundo de Baloncesto. La vigente campeona mundial se enfrentará el viernes a Letonia y ahí, sin duda, habrá más dificultades. Letonia y Canadá se cruzarán en el camino de los de Scariolo en esta segunda fase de un Mundial en el que, no olvidemos, somos los vigentes campeones y todavía tenemos muchas cosas que decir.
En ese Mundial está Luka Doncic, que también, Rubén Parra, hemos conocido hoy que va a estar en Madrid en octubre.
Que los amantes del baloncesto apunten la fecha, Charlie. El martes 10 de octubre, Luka Doncic volverá a la que fue su casa, el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid. Desafortunadamente para los aficionados madridistas, no será para enfundarse la elástica blanca, sino para enfrentarse a ellos con sus Dallas Mavericks, en un partido de pretemporada de los tejanos en el que se enfrentarán al campeón de Europa. Será el regreso a casa del hijo pródigo para un Doncic que no pierde ocasión de mostrar su madridismo cada vez que los merengues consiguen algún logro, tanto en fútbol como en baloncesto. A partir de mañana salen las entradas a la venta.
En tenis tenemos a Carlos Alcaraz a ritmo de Sebastián Yatra en segunda ronda.
Can you sing a little tune of that song? Vagamundo.
Te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Estar con
le costó más la canción Ángel que el partido.
Sí, afortunadamente se dedicó a la raqueta y se lesionó en el primer juego el alemán Koepker, así que nada, apenas jugó una hora Carlitos Alcaraz para pasar a segunda ronda, va a jugar ante el sudafricano Harris. Por lo demás, mirando a hoy, está jugando un español ante Novak Djokovic. Ha perdido el primer set, vendrá a la vez Zapata peleándolo ante el serbio. Ya ha perdido Masarova ante Smirnova y están empate a un set Sorribes ante Juan y Carballés ante Karatsev.
Vuelta a España, Arifradio, y hemos tenido la quinta etapa.
Y la segunda victoria consecutiva al sprint para Caden Gross por delante hoy de Filippo Ganna. Evenepoel se dio el gustazo de coger 6 segundos de bonificación en el sprint especial. Bardet perdió 5 minutos y medio por golpear su rueda delantera con algo.
En línea de meta, ¿qué te contaban los protagonistas, Quique?
Mikel Landa quiere que mañana le dejen coger la fuga buena. Cortina lamentaba no poder estar más arriba en este tipo de sprints. Y sin paños calientes, Enric Mas reconocía su error en el ataque bonificado de Evenepoel.
Sí, me ha pillado el toro. He visto 2 kilómetros sprint, esperaba 1 kilómetro sprint y cuando he visto la pancarta creía que era 1 kilómetro para sprint y ha sido de sprint. Sinceramente yo también quería sprintar, pero me ha pillado el toro.
¿Cambia mucho Eri la general con esos 6 segunditos?
Cambia por lo de Bardet y la bonificación de Renko Evenepoel. Ahora tiene 11 segundos sobre Mas, 17 sobre Martínez, 37 sobre Vinegor, 43 sobre Roglic y 44 segundos sobre Ayuso.
¿Y mañana aquí que habrá más batalla?
Etapa 6, el segundo final en alto, llegada al Pico del Buitre, el puerto turolense de Jabalambre, de primera categoría, que se subió en 2019 con victoria de Madrazo y gran rendimiento de Roglic. La etapa de 183 kilómetros va a arrancar en la Vall d'Uixó.
Y hoy, Marta Carrión, hemos tenido en Madrid a Carolina Marín haciendo balance de lo que ha sido su Mundial de Bádminton.
Sí, ha sido homenajeada esta mañana en el Consejo Superior de Deportes tras proclamarse su campeona el pasado domingo en Dinamarca. La onubense ha afirmado que quiere conseguir el oro olímpico el año que viene y recalcó que hay Carolina Marín para rato. Un discurso marcado por la emoción después de recordar cómo ha superado sus dos graves lesiones.
Permitidme que me emocione, pero han sido dos lesiones muy graves, dos lesiones en las cuales he dudado mucho de mí. Me decía el otro día mi entrenador, si hace un año me llegaba a decir que hoy sería su campeona del mundo.
Las lágrimas de Carolina Marín, de orgullo por esa plata. Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.